Bueno, hermanos, estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y versículos del 7 al 10. Hemos leído antes la escritura que dice así: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén. Podemos ver a través de toda la palabra de Dios, especialmente bajo el Nuevo Testamento, que hay una preocupación por parte de los apóstoles por todas las iglesias cristianas, me refiero por todas las iglesias locales. Y si yo le preguntara a ustedes cuál creen que era la iglesia más desordenada de todas, o cuándo creen ustedes que el Evangelio estuvo más amenazado en todas esas iglesias que aparecen dentro de las epístolas de los apóstoles, les preguntaría y quizás me dijesen, si no todos, la mayoría, Corintios. ¿Verdad? ¿A que sí? ¿Han pensado en Corintios? Sin embargo, había un problema mucho mayor que el de Corintios en la iglesia de Galacia. El gentilicio para los ciudadanos de Galacia es Gálatas. Los que vivían en Galacia se llamaban Gálatas. Y Pablo escribe una carta con un talante muy serio a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Y la preocupación era que se había introducido en la iglesia de Galacia otro evangelio. Cuidado. Este mensaje de hoy es una palabra de advertencia y de amonestación. Porque el evangelio que se había predicado en Corintios era el evangelio de la gracia. Pero ¿qué sucedía? Que los corintios utilizaban la gracia como libertinaje y pensaban que la gracia de Dios les daba licencia para hacer lo que les daba la gana, pensando ya Dios después nos perdona, Dios es amor, no pasa nada. Y los corintios pues tenían en poco la ley del Señor, no tenían una observancia en cuanto a su ética, su comportamiento, participaban de cultos idolátricos, cultos paganos, habían incestuosos, fornicarios en la iglesia, borrachos, etcétera, etcétera, porque abusaron de la gracia. Está el uso y el abuso. Pues ellos abusaron de la gracia y convirtieron la gracia de Dios en cierta manera de libertinaje, pensando que como Dios es bueno, pues podemos hacer lo que nos da la gana. Incluso en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los corintios dice: bueno, si no hay resurrección y no hay vida después de la muerte, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la norma, la filosofía del mundo. Aquí vamos a estar 4 días, así que vamos a disfrutar. Ellos van a estar aquí 4 días, pero nosotros tenemos vida, ¿qué? Eterna con el Señor. Y además ellos también tienen vida eterna, pero que más bien lo describe la Biblia como muerte eterna, porque el alma humana es inmortal, pero va a ser una vida eterna en tormento. Entonces no se le puede llamar vida, es estar muerto eternamente, sufriendo los horrores de la ira de Dios, no durante un día, sino durante toda la eternidad. Quiere decir esto que nuestro paso por el mundo va a trascender y va a tener repercusiones en la eternidad, dependiendo de cómo nosotros hayamos actuado delante de Dios en nuestro paso por el mundo. Si hemos recibido su palabra y la hemos obedecido, dice, los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Dice, no así los malvados, los impíos, los que no obedecen la ley del Señor, que serán como tamo arrebatado por el viento, o serán como quemados en un horno, donde dice que el fuego, dice, y el que más habló del infierno fue Jesucristo, dice, el fuego no se apaga, y los gusanos que están allí no se mueren nunca, es decir, es un tormento durante, no durante un día, sino durante toda la eternidad. Entonces el evangelio que hoy predicamos nosotros, al Cristo del que hoy hablamos, lo que nosotros hagamos con el evangelio, tiene una trascendencia hacia la eternidad. Por tanto, la advertencia que nos da la palabra de Dios, las exhortaciones y las amonestaciones que se nos dan en el evangelio y en las cartas apostólicas, son bastante serias. Entonces Pablo, después de dar instrucciones a los corintios y poner un poco de orden, parece como que los hermanos se fueron poco a poco enmendando y corrigiendo. Incluso el incestuoso de Primera de Corintios, luego en Segunda de Corintios, aparece como que se ha arrepentido, está consumido de tristeza porque ha estado bajo la disciplina de la iglesia, y Pablo pide que a ese hermano que ha recibido esa disciplina y que está en su casa triste y amargado porque ha ofendido a Dios, al apóstol Pablo y a toda la iglesia en sí por causa de su mal testimonio, y está consumido de tristeza, pues que le reciban con amor y cariño para que sea restaurado. Hoy en día, desgraciadamente, se aplica o se puede aplicar la disciplina a una persona y tanto le da 30 que 80, le da igual. No sufre ni pena, ni tristeza, ni se aflige porque no entiende la trascendencia que tiene lo que es estar bajo la disciplina de Dios a través de la iglesia, en aquellas personas que el Señor ha puesto para dirigir a su pueblo, y no son conscientes hasta qué punto estar en disciplina es estar bajo la disciplina no de la iglesia, sino la disciplina de Dios. Ahora bien, el caso de los Gálatas es completamente diferente a los de Corintio. Los de Corintio habían tomado la gracia de Dios como motivo para el libertinaje y hacían lo que les daba la gana y no hacían una observancia de los mandamientos y de las leyes del Señor. Esto es lo que se llama antinomismo o antinomianismo, dicen algunos, es decir, estar en contra de la ley, porque quizás estos hermanos de Corintio habían pensado que como estábamos o como estamos, porque es aplicable también al tiempo presente, que como estamos bajo la gracia, pues no tenemos ley, mientras que lo que se nos enseña en la Escritura es que Cristo no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Y ese cumplimiento lo hace precisamente dentro de lo que es el pacto de gracia. Porque el pacto de gracia, también conocido como nuevo pacto, consiste en que Dios nos muda el corazón, nos da otro corazón, y en ese corazón, ¿qué pone el Señor? Se pondré en ellos mis leyes. ¿Cuál leyes? Las leyes que ya Dios había dictado durante el Antiguo Testamento. Entonces, ¿somos salvos por guardar las obras de la ley? La respuesta es no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de la sola fe, y no por las obras de la ley, para que nadie se jacte ni se gloríe delante de su presencia. Ahora, el hecho de que estemos en la gracia de Dios no significa tampoco que estemos sin ley, sino que dentro de esa gracia, Dios ha puesto en nosotros un corazón de carne para no resistir a su ley y tener un principio de obediencia, que aunque no sea una obediencia perfecta, pero vamos encaminados hacia ella. De manera que la palabra dice que el que ha comenzado en nosotros la buena obra, la terminará. El creyente tiene que ir de gloria en gloria, y el creyente tiene que ir creciendo en santificación. Y crecer en santificación significa crecer también en la obediencia a los mandamientos de Dios como un gesto de amor hacia Dios. Por eso también en Juan 14 el Señor dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Eso va dentro de lo que es la respuesta a la gracia que se nos ha sido dada. Los corintios habían pasado por alto los mandamientos, mientras que los gálatas se habían ido al otro extremo. Los Gálatas, después de haber conocido el Evangelio de la Gracia, habían retrocedido otra vez y se habían vuelto atrás para comenzar a poner en práctica las obras como medio de salvación, justificación y aceptación delante de Dios. Y el apóstol Pablo se sorprende de que los Gálatas se hayan apartado del Evangelio de la Gracia, volviendo otra vez al Evangelio del esfuerzo humano, volviendo otra vez al Evangelio de las obras humanas. Por eso dice en el capítulo 3, Gálatas insensatos, torpes, imprudentes, necios, depende de la versión que usted vea, vale ver. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar, aquí en griego es hechizar, embrujar, seducir, sugestionar, a través de ciertas formas y técnicas. ¿Para qué? ¿Quién os fascinó? ¿Quién fue el brujo? Por así decirlo, ¿quién fue el que utilizó las artimañas para apartarlos del Evangelio de la Gracia y hacernos volver otra vez al Evangelio por obra? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por algún esfuerzo? ¿Por alguna decisión particular que hayáis tomado? ¿O simplemente por escuchar el mensaje de Dios con fe, sabiendo que esa fe tampoco proviene de vosotros, sino que es don de Dios? ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Y cómo recibisteis, lógicamente, con el Espíritu, la salvación, o lo que es lo mismo, y va implícito, cómo recibisteis el nuevo nacimiento? Tan insensato soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis terminado por la carne, por los esfuerzos humanos. Tantas cosas habéis padecido y habéis sufrido estando en la doctrina de la gracia. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por algún tipo de esfuerzo? La palabra obras en griego es energeia, implica cualquier tipo de esfuerzo humano. Por las obras de la ley, ¿cómo obra Dios en vosotros? ¿Por qué hace Dios cosas en medio de vosotros? ¿Porque cumplís con las obras de la ley? ¿O porque tenéis fe y oís y escucháis su palabra con fe y ponéis en ejercicio esa fe? Es la pregunta que hace el apóstol Pablo. Ellos habían retrocedido. Cuando Pablo les presenta el Evangelio, les presenta el Evangelio de la sola gracia y la sola fe, sin esfuerzo humano. Es el famoso pasaje que siempre utilizamos las iglesias provenientes de la Reforma, no solamente la iglesia reformada en sí, como denominación, sino todas las iglesias que han surgido de la Reforma protestante, tenemos como texto base de nuestra salvación Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando se nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con más claridad lo dice todavía la versión internacional, no sé si Mapi la tiene ahí, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, creo que esa versión internacional dice, no por esfuerzo humano. Creo que recuerdo, si no recuerdo mal, no lo tengo aquí anotado, pero si no recuerdo mal, sino por esfuerzo, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. En el versículo 9, ¿cómo dice Mati? ¿Y el 8?
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esta no procede de ustedes,
Ah, esto no. Ahí está. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice, y esto no procede de ustedes. Fíjense lo que está diciendo. Esto no procede de ustedes. Porque es que un regalo de Dios. La salvación y la fe es regalo de Dios. La cuestión es que ahora aquí en este capítulo 5, el apóstol Pablo, habiendo presentado este evangelio de la sola gracia y la sola fe, se encuentra con que algunos hermanos han retrocedido y han vuelto otra vez bajo la influencia de algunos falsos maestros, han vuelto otra vez al evangelio del esfuerzo humano, al evangelio de combinar la gracia con las obras, la fe con las obras, con el esfuerzo humano, empezando por el espíritu, terminan ahora otra vez con la carne, porque es la carne la que quiere volver, es la carne la que quiere volver a buscar la manera de alcanzar el favor de Dios a través del esfuerzo. El espíritu siempre nos lleva a la fe y solo a la fe. Dice en esta epístola el apóstol Pablo que ellos corrían bien. Comienza en este capítulo 5, el versículo 7, diciendo, vosotros corríais bien. Está comparando a los creyentes con atletas que están corriendo en un estadio. Ahora que estamos en las Olimpiadas de Londres, vemos muchos atletas. Dice, claro, cuando los ven corriendo, dice, oye, qué bien corre esa gente. Qué capacidad, ¿no? Tienen fondo, tienen, respiran bien, tienen unos buenos pulmones, una buena musculatura, son tremendos atletas, corren bien. Igual los gálatas corrían bien la carrera que el Señor les había puesto por delante, cuando Pablo les presenta el evangelio de la sola gracia y de la sola fe, hasta el punto en que el mismo apóstol Pablo dice, si yo mismo doy una segunda vuelta y vengo por esta iglesia y predico un evangelio diferente, yo mismo debo ser un anatema, un maldito. Y si un ángel del cielo bajase y dijese que el evangelio no es así, y que no es por la sola gracia, y que no es por la sola fe, aún ese ángel no debe ser que obedecido, sino declarado maldito por la iglesia. No podéis obedecer a otra forma de evangelio del que yo os he predicado, el de la sola gracia, el de la sola fe. Y todo bajo el precepto de Dios, bajo el designio de Dios, según lo que Él predeterminó y preordenó desde antes de la fundación del mundo. Esa hermosa doctrina llamada de la predestinación, a la que según Martín Lutero se refirió en cierta ocasión diciendo, la doctrina de la predestinación es hermosa para los que han recibido la gracia, pero para aquellos que no han recibido la gracia es aborrecible y la odian. Odian no poder decidir. El ser humano odia no poder tener la capacidad de decidir cuál va a ser su destino eterno. Lo odia, porque el hombre se cree o quiere ser el dueño de su vida. Sin embargo, la palabra de Dios presenta a todos los seres humanos como esclavos. Todo ser humano es esclavo. Bien puede ser esclavo del error, ¿y esclavo de quién? Del diablo. O bien puede ser esclavo de la verdad, esclavo de Jesucristo y esclavo de la gracia. La misma Virgen María, cuando el Señor dice, bienaventurada, llena eres de gracia. Dios te salve. María necesitaba ser salvada también, porque era una mujer santa, pero pecadora. Dice, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y María se presenta ante Dios y le recita un salmo cantando, diciendo, ¿quién soy yo para que mires la bajeza de quién? De tu esclava, de tu sierva. ¿Quién soy yo para que mires la bajeza de tu sierva, de tu esclava? Se presenta como una esclava de Dios. Quien no está esclavizado por el pecado, quien no está esclavizado por el demonio, está esclavizado por Cristo y por su gracia. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido cautivados por el amor de Dios. En esta guerra espiritual, No existen puntos medios. Hay algunos que dicen, bueno, yo ni con Dios ni con el diablo, pero no existe eso. En la Biblia eso no aparece. El mismo Cristo lo aclara y dice, el que no está conmigo, aunque no quiera, ya está en contra mía. Y el que conmigo no qué, no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Es decir, no hay un punto medio. Igual que también dice, nadie puede servir a dos señores, o servir a Cristo o a Mamón, el Dios de la riqueza, o al diablo. Y también en 2 Corintios capítulo 6, terminando el capítulo, el apóstol Pablo dice, no podéis tener comunión con Dios y con Belial, con Cristo y con Belial, que es el diablo. No hay una comunión intermedia. No existe un evangelio intermedio. Desgraciadamente, en el tiempo que nos ha tocado vivir, la resurrección de la doctrina y de la herejía semipelagiana, de el querer colaborar con Dios y con la gracia de Dios, nos ha traído un evangelio mezclado, donde no se niega la gracia, pero tampoco se niega el esfuerzo humano, sino que se intenta combinar. Y las cosas de Dios no son combinables, porque si empezamos a mezclar, ya no somos, como dice en Apocalipsis, capítulo 3, no eres ni frío ni qué, ni caliente. O sea, no estás en un sitio, estás en otro, has hecho una mezcla, entonces eres qué, tibio. Y a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca, porque han tomado de dos fuentes, de fuente fría y de fuente caliente. Y cuando las personas, los ciudadanos de la Odisea, tomaban y bebían esas aguas que eran tibias, provocaban indigestiones y problemas y epidemias, enfermedades, porque el agua no era fresca, sino que al ser tibia, pues producía indigestiones, provocaba náuseas y vómitos. Y el Señor dice, de igual manera sucede con aquellas personas que toman la doctrina de la gracia, pero a la misma vez toman la doctrina del esfuerzo humano, de la colaboración humana, o quieren aplicar a la salvación eterna lo que la Iglesia de Roma llama la gracia cooperante. Es decir, Dios ofrece su gracia, pero tú tienes que aceptarla, recibirla, o rechazarla, o colaborar con ella para tu salvación. Eso es lo que se llama gracia cooperante. Mientras que lo que enseña la Escritura es la gracia operante, donde Dios interviene solo, y el hombre no hace ni puede hacer absolutamente nada por su salvación. Y donde Dios salva a quien quiere. Ese famoso capítulo de Romanos 9 que muchos aborrecen, donde quieren esconder la soberanía de Dios, cuando se nos dice que Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece, llegando a la conclusión de que la salvación no depende del que quiere, ni del que corre. Y aquí presenta a los creyentes como atletas, pero la salvación no depende de ellos. No depende del que quiere ni del que corre. La salvación depende al 100% de Dios, que de quien Él quiere, tiene misericordia. A mí me dijeron una vez, hereje, por decir que Dios no amaba a todo el mundo desde el punto de vista salvífico. Dios ama a toda la humanidad porque toda la humanidad es creación suya y Dios ama la obra de sus manos. Pero desde el punto de vista familiar, Dios no ama a todo el mundo porque no todos son hijos de Dios. Esas son doctrinas católicas romanas que están metidas dentro de las iglesias llamadas evangélicas protestantes. Todos somos amados por Dios, todos somos objetos del amor de Dios. Yo puedo, a la hora de evangelizar, decirle a una persona, Dios ama al mundo, pero no le puedo decir por nombre y apellido, Dios te ama a ti, porque no sé cuál es el plan de Dios con esa persona. Y no sé si Dios tiene el propósito de salvarla. ni conozco tampoco la intención de Dios. Entonces les predico ¿a quién? A todos. A toda criatura le predico el Evangelio, pero diciéndoles a todos las mismas palabras que dijeron los profetas y los apóstoles: arrepentidos y creed. Si se arrepiente y cree, es escogido. Si no se arrepiente y no cree, es porque no ha sido escogido. Porque aún el arrepentimiento, la convicción de pecado, es obra del Espíritu Santo. Y la fe no nace del ser humano, sino que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no solamente oír con los oídos carnales, sino oír con el corazón. De manera que la palabra entra y pasa de los oídos físicos y llega ¿a dónde? Al corazón. Y esa obra interna no la podemos hacer nosotros. ¿Le corresponde a quién? A Dios. Que de quien quiere, tiene misericordia y le otorga esa gracia. ¿Qué pasaba entonces con los Gálatas? Pues que había unos falsos maestros que enseñaban lo contrario de lo que enseñaba Pablo. Estos falsos maestros eran judaizantes. La iglesia de Roma ha tomado mucho de los judaizantes y hacen una combinación de fe con obra, como para complementar. La fe no necesita para la salvación el complemento de las obras. Las obras son un resultado de la fe verdadera que ha sido dada por Dios. Pero las obras nunca son un complemento exigido por Dios para recibir la salvación. Porque todas nuestras obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia, porque también nosotros mismos somos pueblo que inmundo por naturaleza. El ser humano que está depravado y que está destituido de la gloria de Dios, por muchas obras que haga, ninguna de ellas son aceptables ante Dios, a menos que esté en Cristo. Y para estar en Cristo no tiene que hacer ninguna obra. Para estar en Cristo, la obra la hace Dios. Por eso en Juan, capítulo 6, versículo 44, dice Jesús: nadie puede venir ni tomar la decisión de decir yo te acepto, yo te recibo. Nadie puede hacer eso, nadie puede venir a mí. Y si alguien viene a mí, es porque el Padre lo ha traído. No ha sido el esfuerzo humano, no ha sido por voluntad humana, no ha sido por decisión humana, ha sido bajo la decisión única de Dios. Si alguien que conoce esta doctrina bíblica de la gracia, después de haberla conocido, como la conocían los Gálatas, vuelven otra vez al Evangelio de las obras, al Evangelio del decisionismo, al Evangelio del esfuerzo humano, cuidado, cuidado, porque dice, los que os justificáis por las obras de la gracia habéis caído. Y el tono con el que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas es un tono bastante serio, más serio que cuando le escribió a los Corintios, muy serio. ¿Por qué? Porque los corintios estaban equivocados en el aspecto de la ética, pero los gálatas estaban equivocados en el aspecto de la doctrina, porque pensaban que tenían que hacer esfuerzos humanos para satisfacer el corazón de Dios. Y lo único que satisface el corazón de Dios es la única obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al punto en que Jesús exclama, ya moribundo, desde la cruz, sabiendo que ha quedado, el corazón del Padre ha quedado satisfecho con su obra, con su única obra salvífica en la cruz, sabiendo que el corazón del Padre ha quedado satisfecho, dice, consumado es, todo está hecho, todo. Y ese todo lo hizo Jesucristo. Lo único que falta ahora es que el Padre traiga a Cristo todos los que el Padre quiera traer. Pero la obra de la salvación completamente la hizo Jesucristo para no dejarnos ni siquiera un 1% de aportación a nosotros. Para que nadie diga, yo colaboré. Dios me tocó, pero yo tuve que decir que sí. Dios me tocó, pero yo tuve que colaborar con esa gracia. No, hermano. Cuando nosotros dijimos, sí creo, no fuimos nosotros en nuestra naturaleza humana, sino el Espíritu del Señor en nosotros. Porque como dice en 1 Corintios 12, nadie puede decir Jesucristo es el Señor y nadie puede reconocer el señorío de Jesucristo si no es por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Entonces eso ahí no entra ni carne ni sangre. Como le dijo Jesús a Simón Pedro, cuando Simón Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No, le dijo, muy bien Pedro, qué inteligente eres, qué sabio eres, qué estudioso eres, qué intelecto tienes. Pedro, te alabo. No, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no proviene de carne ni sangre, no proviene de ti, sino del Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Entonces, todo aquel que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios que ha venido, lo hace por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le inspira a decir y a reconocer a Jesús como el Señor. Solamente el Espíritu Santo, solamente Dios. ¿Quién nos estorbó? Parece que habían personas que querían estorbar la obra de Dios y Pablo se pregunta que ¿quién es esa persona? ¿Quiénes son los que les está estorbando? ¿Quiénes son los que les están perturbando para que se aparten o desobedezcan a la verdad que les ha sido presentada? Ellos corrían bien. Una demostración lo tenemos aquí mismo en el capítulo 4 del buen comportamiento que tenían estos hermanos antes de ser influenciados por los hijos del demonio. Y dice la palabra en Gálatas 4, versículo 13 al 16. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad de mi cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, dice Pablo, a estos hermanos que ahora habían abandonado la congregación y que habían abandonado la verdad. No me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como si yo fuese, ¿qué? Un ángel de Dios. Más aún, me recibisteis como si yo fuese, ¿quién? Cristo mismo, Cristo Jesús. Ahora el 15. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que teníais antes? Se les veía contentos, se les veía satisfechos, se les veía gozosos en el Señor. ¿Dónde está esa satisfacción? Porque yo mismo doy testimonio de que si hubieseis podido, se cree que el problema que tenía Pablo era la ceguera, de que si hubieseis podido, os hubierais arrancado vuestros propios ojos para dármelos a mí. Eran hermanos que corrían ¿cómo? Corrían bien. Decía, vosotros corríais bien. Hasta el punto ese. Ahora resulta que por decir y por predicar el Evangelio de la Gracia, por amonestaros, por reprenderos, ¿qué dice el versículo 16? ¿Me he convertido ahora en vuestro enemigo? A esa persona a la que antes estabais dispuestos a dar vuestros ojos, ¿ahora soy un enemigo? Decía Pablo en calidad de ministro de Dios. ¿Por qué? Por decir y enseñar la verdad. ¿Me he convertido en vuestro enemigo? Corrían bien, eran buenos atletas, estaban ceñidos a la verdad. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, en el versículo 8, diciendo que ¿quién? En el 7 dice, ¿quién os ha estorbado? ¿Quién os ha perturbado? Quiere decir que habían falsos maestros, falsos ministros de Dios, que se hacían pasar por siervos de Dios, pero que estaban haciendo un trabajo subterráneo en la iglesia y que estaban socavando la iglesia, y Pablo no se estaba dando cuenta. Y cuando ve el comportamiento de estos hermanos, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? En la segunda parte del versículo 7, ¿quién os perturbó? ¿Quién os ha confundido, estorbado para no obedecer a la verdad? ¿A qué verdad? A la verdad de la palabra. ¿Qué palabra es esta? De que la salvación es solo por la gracia, solo por la fe, solo por el decreto de Dios, solo por el designio de Dios, solo por la predestinación de Dios sobre aquellos a quienes Dios en su misericordia ha escogido. Eso es lo que había enseñado Pablo, y dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Quién os ha perturbado para no haceros creer estas cosas o para apartaros de esa verdad que os he enseñado, hasta el punto en que ustedes mismos se han convertido en mis enemigos? Ustedes que estaban dispuestos incluso a darme los ojos, y dice, y yo mismo doy testimonio de que eso es cierto, vuestro comportamiento ha sido ejemplar, pero ¿quién ha introducido la mentira entre vosotros? ¿Quién ha estado haciendo este trabajo subterráneo? ¿Quién ha puesto en cuestión la palabra verdadera de Dios? Desde el principio, el primer tergiversador de la Escritura fue el diablo. Cuando la serpiente se acerca a Eva y a Adán, dice, ah, ¿con que Dios ha dicho eso? No, eso no es así. No moriréis, no va a pasar nada, vénganse conmigo. Al revés, van a tener más conocimiento. Y el día que coman el fruto, conoceréis todas las cosas y seréis más sabios todavía de lo que ya sois. Porque seréis como ¿quién? Como Dios. El primer tergiversador de la palabra de Dios es el demonio, la serpiente. Y todavía hoy lo sigue siendo. Y tiene sus ministros. Ministros que se entrometen en las iglesias ajenas para socavar y hacer daño a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque quien no viene por la puerta, quien no va de frente, sino que va haciendo un trabajo subterráneo y oculto, no hace la obra de Dios, sino la del demonio. Y Jesús dijo, como buen pastor, dice, el que proviene de Dios, ¿viene por dónde? Por la puerta. Pero el salteador, el que es ladrón y quiere robar las ovejas, porque no es pastor, es lobo, ese no viene por la puerta, ese salta. Y si puede devorar alguna oveja, va y la devora. Si puede arrancar alguno de la grey, si puede hacer daño, lo hará. Carece no solamente de la verdad, no solamente está falto de la verdad de la doctrina de Dios, sino que además su comportamiento y su ética es falsa. Son falsos obreros, o como dice posteriormente el apóstol Pablo, obreros fraudulentos, son un fraude. Y Pablo llega al punto en que dice, ojalá estos falsos obreros se mutilasen, se amputasen un brazo o su miembro viril, tanto que se querían gloriar en la circuncisión pensando que por hacer alguna obra o por circuncidarse se iban a ganar el cielo. Ojalá se amputasen y se quedasen sin miembro. Pablo está sumamente indignado ante la desviación que han hecho estos falsos maestros por parte de algunos hermanos, en algunos hermanos de la congregación de los Gálatas. Pero el versículo 8 aclara mucho más. Quizás estos hermanos que corrían bien pensaban que estos falsos maestros no eran falsos, sino que gozaban de cierta reputación, o que gozaban de cierta autoridad, o que gozaban de cierta gracia. No sabemos de qué manera estos creyentes que fueron engañados podían ver a estos falsos ministros. que les persuadían para que abandonaran la doctrina de la gracia y de la sola gracia. Pero Pablo lo aclara con total nitidez en el versículo 8. Porque estos hermanos, dice, no, estos hermanos que nos están explicando las cosas de Dios, que son diferentes a las que nos ha explicado Pablo, vienen de Dios, o pueden venir de Dios. Ahora Pablo lo aclara en el versículo 8. ¿Y qué dice en el versículo 8? Esta persuasión que hacen estos falsos pastores y maestros no procede de aquel que os llama, no procede de Dios. Quizás ellos hubiesen tenido la duda de que no, igual no son siervos de Dios, igual que Pablo, hacen la obra del Señor igual que Pablo, algunas cosas son diferentes, parecido, pero la obra es la misma. Y Pablo dice, cuidado, no somos lo mismo. Y les digo más, esta persuasión, esta invitación que se les hace, esta forma de acogeros, esta forma de hablaros, esta sutileza, este hechizo o encantamiento, como dice en el capítulo 3, ¿quién os fascinó? ¿Quién os encantó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Ustedes no han visto dibujos animados? Cuando alguien hace un encantamiento y aparece una espiral de los ojos, una espiral y se quedan así como medio acontados, y lo que le dice el mago, pues eso hacen. Eso es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? ¿Les han hecho algún trabajo de magia? ¿Les han hecho algún trabajo de sugestión para apartaros de la verdad? Dice, pues les digo algo, esta persuasión, esta sugestión, no proviene del Señor que os llama. Y el Señor llamaba y llamó a estos creyentes a través del Evangelio de la Gracia, en el capítulo 1, en el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Fíjense cómo Pablo está asombrado, diciendo, estoy asombrado de que tan pronto, fíjense, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, que parecen la misma cosa, pero no son la misma cosa, porque si fuesen la misma cosa, serían uno. Sin embargo, estaban divididos, porque no eran la misma cosa. Si lo que predicaban aquellos hubiese sido lo mismo que predicaba Pablo, Pablo no hubiese reprochado nada, ni hubiese dicho nada. Pero Pablo sabe que aquellos predican un evangelio diferente en el que se hace hincapié en la obra del hombre. ¿Creen en la gracia de Dios? Sí, claro, igual que nosotros creemos en la gracia de Dios. Pero no creen en la sola gracia. Nosotros creemos en la sola gracia. Pero estos judaizantes creen en la gracia de Dios, pero con una añadidura de esfuerzo humano. Y ya comienzan a mezclar la doctrina. Es como el que quiere engañar a un niño y cuando quiere dar de comer le da una cucharadita de potaje, el niño no quiere el potaje, pero después detrás le da una cucharadita de yogur, el niño saborea el yogur y quiere yogur. Y el niño se piensa que la siguiente cucharada que viene detrás del yogur es otra cucharada de yogur cuando lo que viene es potaje. O sea, y hace una mezcla para que coman. Estos falsos maestros, falsos obreros, que no actúan con transparencia, que aborrecen a Pablo y que han hecho que estos hermanos que andaban bien lleguen a aborrecer a Pablo, trabajan de esta manera. Hacen creer que es lo mismo cuando en verdad no lo es. ¿Hay algo de lo mismo? Sí hay algo de lo mismo, pero no es plenamente lo mismo. Hay una mezclanza, hay una mezcla. Fíjense que dice, aquel que os llamó. Y aquí en este versículo 8, dice, aquel que os llama. ¿Qué quiere decir con eso? Que el apóstol Pablo todavía albergaba en su corazón la esperanza de que aquellos hermanos que se han desviado de la verdad por culpa de esos falsos maestros y que en una ocasión fueron llamados, puedan ser restaurados, porque dice que Dios todavía los está, ¿qué? Llamando, versículo 8. Esta persuasión no procede del que os llama en tiempo presente. Como queriendo decir, todavía les llama. Todavía el Señor les está llamando. Dice en el libro de Eclesiastés, más vale un perro vivo que un león muerto. Y mientras hay vida, hay esperanza. No proviene de Dios este llamamiento, sino que proviene de falsos maestros que han convertido la gracia de Dios en un complemento de sus obras. Es una forma moderada, es un eufemismo del apóstol Pablo, porque lo que quiere dar a entender Pablo es que este llamamiento que le han hecho a estos hermanos para desobedecer la verdad que han recibido, después de haber estado durante mucho tiempo en oscuridad, para que luego vuelvan de nuevo a la oscuridad, lo que Pablo da a entender es que este llamamiento proviene del mismo Satanás. Se puede entender que nosotros podamos seguir siendo llamados, y de hecho es que el que nos llamó nos sigue llamando, pero ¿para qué? Para hacernos descender, para hacernos volver atrás. ¿Recuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto y luego en medio del desierto, como no aguantaban el desierto, como no aguantaban las pruebas, dijeron, levantemos un capitán y volvamos a Egipto? Vámonos para atrás otra vez, porque estaban cansados del camino, ¿y quién no se cansa del camino? Pero ese es su motivo para ser nosotros infieles a un Dios que ha sido fiel. Dice el apóstol en el versículo 9, dice, cuidado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nos quiere decir que tengan cuidado, porque estos falsos maestros no tiran una bomba nuclear, a ver si nos entendemos, sino que trabajan de una manera muy sutil, una llamadita por teléfono, una invitación al cultito de ellos, un campamento, una actividad. Ay de mí, que he sido tan ingenuo de llamar hermanos a todo el mundo, cuando el apóstol Pablo dice que son obreros fraudulentos y que son instrumentos del demonio. No digo todos, pero muchos. Y mientras nosotros predicamos la generosidad, y mientras nosotros decimos y tratamos a todos como hermanos, desde otros lugares nos tratan a nosotros como sectas. Cuando los sectarios son ellos que prohíben a los miembros de su iglesia saludarnos a nosotros o visitar nuestra iglesia, cuando yo siempre he dicho, visiten, no pasa nada. Hagan lo que dice la palabra de Dios, examinen todo, quédense con lo bueno. Pero aquí, estos falsos maestros tienen miedo de perder a esas personas, porque para ellos lo importante no es la verdad, ni estar en la verdad, aunque la verdad les sea presentada. Lo que le interesa a estos falsos maestros es, número uno, tener un buen dinero, son asalariados, porque no son pastores, son asalariados. Número uno, tener un buen dinero, un buen estatus, vivir bien. Y número dos, tener fama. ¿Cómo? Teniendo una iglesia con un gran número de creyentes. No importa de qué iglesia vengan, no importa si son ovejas de otro redil, no importa, aquí cabe todo el mundo, todos son bienvenidos. Se salta la ética por todos los lugares. Ya no solamente fallan en la doctrina, sino que fallan en la ética, porque es que es lógico, quien no tiene una doctrina sana no puede tener una ética sana. Eso es así. Y se mueven entre la oscuridad, haciendo trabajo subterráneo. Dice Pablo, cuidado, que un poquito de levadura, una invitación, un saludito, ay, me encontré a fulanito en el supermercado, tuvimos una conversación, pero cuidado, ¿cuál fue el contenido de esa conversación? No, es que me hicieron una llamada telefónica, cuidado, ¿cuál es el contenido de esa llamada? Ahora, cuidado, que las cosas tienen que cambiar. Y lo digo yo ahora como pastor de esta iglesia, y en base a lo que ha acontecido en esta iglesia. Y les digo, cuidado. Ahora no les digo, son hermanos, no se lo voy a decir. Le voy a decir, cuidado, hay muchos lobos sueltos. Ese es el mensaje de hoy. Cuidado, hay muchos lobos sueltos. Que van a procurar apartaros a vosotros, hermanos, de la doctrina de la sola gracia. Si ustedes tienen que cambiar,
que sea para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento, pero nunca para volver atrás. Nunca jamás para volver atrás. Y dice Pablo, esta persuasión no proviene de Dios. Cuidado, el que está haciendo esto no lo hace de parte de Dios, sino de parte del otro. Ya no solamente porque dice mentira, sino porque la forma en que se comporta hace un trabajo subterráneo. Son topos. Se meten por debajo de la tierra, donde nadie los puede ver, y ahí están socavando la obra de Dios. No lo hacen a la luz, porque no son de Dios. Los que son de Dios hacen todas las cosas a la luz. Te pueden aceptar o te pueden rechazar, pero te conocen. Te pueden amar o te pueden aborrecer, pero te conocen. Porque todo lo que tú crees, lo que opinas, lo que piensas, tu crítica sobre las cosas, las circunstancias, las situaciones, sobre la vida cristiana en general, la expresas abiertamente y no te escondes. Pero cuidado con los topos. Porque se visten de una falsa diplomacia y se envuelven en un manto de diplomacia cuando en verdad son lobos que están haciendo la obra del demonio, apartando de la doctrina de la gracia a aquellos que han creído en ella. Un poco de levadura. ¿Recuerdan la carta de Santiago? ¿Y recuerdan el incendio de La Gomera? La isla de La Gomera lleva más de 2 semanas ardiendo. Y todo empezó por un pequeño ¿qué? Un pequeño fuego, una pequeña llama, un poco de levadura. Hay una ilustración de Benjamin Franklin y hay una frase muy curiosa y que me gusta. Y dice así la historia: por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de la herradura perdimos el caballo. Por falta del caballo perdimos el jinete. Por falta del jinete se perdió la batalla. Y por falta de una batalla perdimos la guerra. Y por perder la guerra perdimos el reino. Y todo, dice, por falta de un clavo. Algo pequeño, una pequeña visita, una pequeña conversación, estos lobos rapaces te pasan la mano por encima, te dicen 4 palabras lisonjeras, salameras, porque son especialistas en esto. Recuerden que los fariseos, muy bien vestidos, hablaban muy bien y todo, tenían nada más. La gente se impresionaba con ellos, pero su mensaje era falso y su corazón estaba lleno de rapiña. Hoy en día nos encontramos en una situación igual. Obreros de Dios que trabajan con honestidad, pocos, y cada vez menos, porque estamos en el tiempo final, en el tiempo de la apostasía, donde muchos están persuadiendo a los que han creído a la verdad para hacerlos retroceder y volver de nuevo al error de donde el Señor los sacó. Si el Señor nos ha dado a nosotros una mayor luz, una vez que está obrando en nosotros y la luz que tenemos es mayor, cada vez que obre en nosotros será para darnos más luz de la que ya nos ha ido dando. Claro que aquí algunos criticaban a Pablo y decía, por eso decía Pablo, si yo trabajo para la circuncisión, ¿por qué los de la circuncisión me persiguen? Porque estos falsos maestros tildaban a Pablo de ser muy voluble y muy cambiante. Porque en cierta ocasión mandó a circuncidar a Timoteo. Pero claro, ¿bajo qué contexto? Pablo estaba entre los judíos, sabía que si no circuncidaba a Timoteo, los judíos le iban a caer encima, y Pablo dice, vamos a circuncidar. No porque Dios lo pida, porque esto no es por esfuerzo humano, es por la sola gracia. Pero por motivo de ellos, para que no digan, vamos a circuncidarte, Timoteo, y así estamos tranquilos. En cierta ocasión, cuando Pablo vuelve a Jerusalén, los judíos dicen que odiaban a Pablo porque predicaba la gracia y la salvación a los gentiles, y los judíos decían que no, que la salvación era para ellos solamente. Y entonces los apóstoles y demás ancianos le recomiendan a Pablo y le dicen, Pablo, si vas a venir y vas a estar aquí con nosotros en Jerusalén para evitar una persecución, lo mejor es que te hagas como uno de ellos. ¿Sabes qué hizo Pablo? Se rapó la cabeza como un coco, rapado completamente, hizo voto, fue al templo a orar para demostrarle que no estaba en contra de Dios y para callar la boca de las fieras. Y aún así no lo consiguieron. Quiere decir con esto, hermanos, que el hecho de que nosotros hagamos concesiones por amor, hagamos concesiones, y que en ciertos momentos tengamos algún tipo de actividad con otras personas que no creen en la sola gracia, no significa que creamos lo mismo que ellos, sino que por amor al concepto que tenemos de una iglesia universal, hacemos concesiones y somos generosos buscando un acercamiento, pero no somos lo mismo. No, aunque se parezca, no es lo mismo. Recuerden que no somos lo mismo. Termina diciendo en el versículo 10 de este capítulo 5, y ya concluyo, que el apóstol Pablo, como dije antes, albergaba la esperanza de que estos hermanos que se habían desviado de la verdad fuesen restaurados por el Señor. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Es decir, no confío en vosotros, sino en lo que Dios puede hacer en vosotros. Que no penséis de otro modo. Es decir, que no abandonéis la doctrina de la sola gracia. Que no os dejéis llevar por estos falsos maestros que enseñan fe con obras. No os dejéis llevar por ello. Confío en el Señor de que Dios haga una obra en vosotros y que no penséis de otro modo, sino que sigáis la doctrina que de mí habéis aprendido. Eso está diciendo Pablo. Pero Pablo está pensando en los perturbadores, en los falsos pastores y maestros que habían socavado la iglesia de Galacia, diciendo, mas el que os perturba, que dice la palabra de Dios, hermano, versículo 10, la persona, porque siempre hay un cabecilla, siempre hay algunos cabecillas, los que os perturban llevarán, ¿qué? ¿Cómo está ahí? Castigados, sentencia. Otra versión dice condenados. En el texto griego dice serán juzgados, quien quiera que sea. Y esto me ha dado mucho que pensar. Cuando el apóstol Pablo utiliza la expresión griega, no dice castigados. ¿Por qué? Porque un creyente puede ser que castigado porque tiene a Dios como padre. ¿Y el padre qué hace con los hijos? Los castiga. Pero aquí la palabra no es castigo. Aquí la palabra es condenación, juicio para condenación. O sea, el que os perturba llevará el juicio de la condenación sobre su alma. Quiere decir que para el apóstol Pablo estos cabecillas no son hermanos en la fe, aunque lo parecen. Ni son obreros de Dios, aunque lo parecen. Ya no solamente por la falsa doctrina que enseñan, sino por la forma en que se han comportado, haciendo una obra sutil, oculta, subterránea, utilizando técnicas de psicología humana barata, seduciendo a personas débiles en momentos críticos de sus vidas y en momentos en que la iglesia está pasando por pruebas, está siendo perseguida, la iglesia es pequeña, etcétera, etcétera, y ahí están los lobos babeando como perros, porque tienen hambre y tienen deseo de echarse algo a la boca, y cuando ven el rebaño del Señor y ven a las ovejas de Dios, están locos por pegarle la mordida como un león rugiente que está alrededor, observándonos constantemente, buscando a ver a quién puede devorar. Es el comportamiento del diablo y ese es el comportamiento de los falsos obreros que existen aquí y en toda la faz de la tierra en contra de la doctrina de la verdad. Sea quien sea. Para los hombres puede ser una persona de prestigio, una persona seria, una persona honorable, una persona de reputación, una persona de respeto, una persona de dinero, una persona... A Pablo no le importa.
Sea quien sea, va a llevar el juicio de Dios. El apóstol Pablo no se deja conmover por nadie, sino que se hace respetar. ¿Por amor a quién? Al Señor y a su pueblo. No quiere que el pueblo de Dios sea alimentado con pastos envenenados, ni que las ovejas del Señor sean robadas por falsos pastores que no son más que lobos disfrazados de ovejas. Entonces, siempre ha sido así. En Hechos 20, en el versículo 28 en adelante, el apóstol Pablo, cuando habla con los pastores de las iglesias, dice: y aún de entre vosotros se levantarán lobos rapaces para arrastrar al rebaño del Señor y devorarlo, destruirlo. ¿Destruirlo cómo? Aparentemente pueden estar bien, pero por dentro están destruidos porque les ha metido el veneno de la falsa doctrina y les ha destruido espiritualmente. La amonestación de Pablo dice: cuidado, no recibáis, hermanos, otro evangelio que no sea el evangelio de la sola gracia, que no sea el evangelio del Dios verdadero que ha elegido a los que Él ha querido según su designio. Cuidado con los juegos de palabras que hacen los falsos maestros, haciendo creer que predicamos lo mismo cuando en verdad no estamos predicando lo mismo. La palabra de Dios nos enseña que los ensamblajes que forman la unidad del pueblo de Dios en Efesios 4 dice: una sola fe, un solo bautismo. Cuidado, no tenemos la misma fe. No tenemos, cuando digo que no tenemos la misma fe, quiero decir que no tenemos el mismo conjunto de creencias. No tenemos la misma estructura doctrinal. No confesamos una misma fe. Nosotros confesamos que la salvación es por la gracia, por la sola gracia de Dios, según el designio de Dios. Lo que confiesan ellos es que Dios imparte gracia y el que quiere la coge y el que no la suelta. No es lo mismo. Ni siquiera el bautismo es el mismo. Porque aborrecen el bautismo de niños. Porque no los ven como miembros del pueblo de Dios, los ven como extraños entre creyentes. Para nosotros son hijos de creyentes y están bajo la cobertura de Dios y bajo el pacto de Dios, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Dios dice en Génesis 17, cuando hace el pacto con Abraham: Abraham, esta es la promesa, este es el pacto. Yo solamente no soy tu Dios, también seré el Dios de tus hijos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 38, 39, arrepentíos y bautizaos, pero la promesa no es solamente para vosotros, porque recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, pero esto no es solamente para vosotros, sino que Dios en su buena voluntad, en su gracia y misericordia, ha hecho extensible la promesa, diciendo: la promesa también es para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, y para toda persona que el Señor llamare. ¿Es la misma fe? ¿Estamos confesando una misma fe? ¿Estamos confesando un mismo bautismo? ¿Somos lo mismo? Si somos lo mismo, ¿por qué no estamos juntos? Hermanos, la advertencia de Dios hoy, en su palabra, es: cuidado. Cuidado con aquellos que enseñan una gracia combinada con esfuerzo humano. Cuidado con aquellos que no creen en la sola gracia. Cuidado con aquellos que no creen en la sola fe. Cuidado con aquellos que con pequeños detalles, con una llamadita de teléfono, una invitación, con un saludo en la calle, en un centro comercial, en un supermercado, como el que no quiere la cosa, como que no quieren las cosas, lanzan alguna palabrita para intentar seducir vuestras almas. Vosotros, por el contrario, manteneos firmes en la verdad con la que Cristo os ha hecho libres. Dios bendiga su palabra a nosotros.